Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a meditar los versículos del 3 al 10. Y vamos a reflexionar en base a una pregunta que es, sigue con relación a la pregunta de la mañana. Y el apóstol Pablo va a usar la figura del bautismo. Y la pregunta de esta tarde es, ¿sabes lo que significa el bautismo? Dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Damos gracias a Dios porque el Señor procura siempre comunicar de la manera más clara las cosas que son de vital importancia. Y el Señor Jesús siempre procuró usar maneras ilustrativas. Él recurrió muchas veces a parábolas para poder hacernos entender con cosas que están a nuestro alcance terrenal, de una mente finita, para poder comprender cosas de un alcance mayor. Y damos gracias a Dios porque el Señor nos conoce y sabe que pues necesitamos que las cosas se nos hagan lo más claro posibles. Pero también el Señor sabe que somos tendientes a olvidar. En la Escritura, tanto Pablo como Pedro hablan del hecho de que Pablo dijo: a mí no me es molesto el repetiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y Pedro dijo que entre tanto que estuviera en el cuerpo iba a procurar recordarnos las verdades importantes. Y damos gracias a Dios porque cada cierto tiempo la iglesia celebra bautizos. Y el bautizo, como también la celebración de la cena del Señor, son maneras ilustrativas de proclamar el Evangelio y de ilustrar o demostrar de una forma objetiva una verdad espiritual que hay detrás de la observancia de estos mandatos del Señor. Algunas personas dicen sacramentos, nosotros creemos que son ordenanzas. Son ordenanzas que el Señor Jesús dejó para su iglesia. La ordenanza de celebrar la cena del Señor, en la que recordamos el sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando se parte el pan es un recordatorio, es una figura. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es un recordatorio de la verdad de cómo Él fue molido por nuestros pecados. Cuando participamos de la copa es un recordatorio de la sangre del Señor Jesucristo, aquella que nos limpia de todo pecado. Bueno, también, gracias a Dios, bueno, tenemos cierta regularidad en celebrar la cena del Señor. Quizá no la misma regularidad en cuanto a los bautizos. Sin embargo, damos gracias a Dios porque de tiempo en tiempo Dios nos concede la bendición de obedecer la ordenanza del bautismo. Y algo que es importante es, hermanos, poder captar con mucha claridad qué es lo que significa el bautismo, no llegar a conclusiones equivocadas. En la mañana estábamos hablando de la conclusión equivocada de pensar, bueno, tenemos que pecar para que la gracia abunde. Y eso es una conclusión totalmente equivocada. Y el apóstol Pablo va a usar la figura del bautismo para seguir haciendo énfasis en lo que ocurre en la vida del creyente previo al bautismo. El bautismo es algo así como cuando alguien llega a su mayoría de edad y saca la credencial del elector que le identifica como un ciudadano de este país. Y bueno, el bautismo es una identificación pública de algo que ha ocurrido previamente. En realidad, el que nace en este país pues es mexicano antes que tenga su identificación como ciudadano que ha alcanzado la mayoría de edad. No sacar la credencial de elector no es lo que lo hace mexicano. Él ya es mexicano, pero es una manera de identificarse, una manera de identificación. Y algo idéntico ocurre con lo que es el bautismo, pero es importante poder comprender la figura bíblica detrás del bautismo. La palabra bautismo, pues no es propiamente una palabra castellana. Es una palabra que se trajo a nuestro idioma y únicamente se le hizo una pequeña variación y que significa a poner dentro de o sumergir. Es el significado de esta palabra. Y es una palabra que anteriormente se manejaba con relación a la industria del teñido de las telas. Y para teñir las telas, pues había que sumergirlas dentro de un tinte. Y bueno, posteriormente, pues es una palabra que capta justamente la idea de lo que es, lo que representa el bautismo cristiano. Y hermanos, en primer lugar, recordar, cuando pensamos, no vamos a perseverar en el pecado, y vamos a apuntar y va a hacer énfasis el apóstol Pablo en esto, pero es importante captar algunas cosas con relación al bautismo. ¿Sabes el significado del bautismo? Yo creo que varios de los que estamos aquí hemos dado, por la gracia de Dios, testimonio público de nuestra fe en el Señor Jesucristo mediante la obediencia a la ordenanza del bautismo. Y una de las cosas importantes que recordar es que el bautismo es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia de aquel que ha confiado en la obra de salvación realizada por el Señor Jesucristo. Es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia a un mandato que dejó mismo el Señor Jesucristo. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice en Mateo 28, 18 al 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y él dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dio el mandato de ir a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos el Señor dijo lo mismo, dijo predicar, que se predicara el Evangelio. Y dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y el bautismo es un acto de obediencia, y quiero hacer énfasis, de obediencia de aquel que ya ha confiado en la obra de salvación. Les decía hace un rato, el sacar una credencial de lector no hace a nadie mexicano. Si no es mexicano, puede ir y pues no va a tener ese documento. Porque ya es mexicano, es que él puede hacer ese trámite y obtener su identificación como ciudadano mexicano. En el sentido del bautismo es una identificación pública con la obra del Señor Jesucristo. Es el acto de obediencia de aquel que ya ha creído en el Señor Jesucristo. El bautismo no tiene el propósito de salvar a nadie. Dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Porque el énfasis está en creer o confiar en la obra que el Señor Jesucristo ha realizado. Ha habido creyentes salvados que no se bautizaron. Yo creo que sí ha habido. De hecho, en la Escritura hay uno. Allá en la cruz, uno de los ladrones creyó en el Señor Jesucristo. Y él le dijo, Señor, acuérdate de mí. Él reconoció la deidad del Señor Jesucristo. Él entendió que él estaba padeciendo lo que él justamente merecía. Dios, por el Espíritu Santo, le hizo entender que el Señor Jesucristo estaba pagando por sus pecados, que Él era el Hijo de Dios santo e inocente, y Él ahí clamó y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él, el que creyere, será salvo. Y bueno, gracias a Dios, la mayoría de nosotros tenemos la bendición de no creer estando crucificados y a punto de morir. Entonces, tenemos el privilegio y la bendición de poder obedecer el mandato del Señor Jesucristo, de dar testimonio de lo que Él ha hecho internamente en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que ilustra el bautismo? Ilustra de manera externa lo que ha sucedido de manera interna en el creyente. Justo por eso, no tiene ni un sentido bautizar a alguien que no ha creído. No tiene ni un sentido si tú crees que bautizarte te va a dar alguna seguridad de la salvación. Yo te invito, no lo hagas. Es pecaminoso venir y bautizarse pensando obtener salvación por el bautismo. El bautismo es un símbolo de aquello que Dios ya ha hecho internamente. Va a ilustrar toda la verdad de lo que el Señor hace cuando salva a un pecador. Por eso es que el bautismo es para los creyentes. Hay algunas personas que procuran bautizar niños, sobre todo si están delicados de salud, pensando en que así están asegurando su salvación. Y eso es añadir algo al mérito, al tener una obra. Y en verdad es que pues no hay necesidad de apurarse a bautizar un niño porque va a morir. Aquellos niños que han sido elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, pues Cristo murió por ellos. Y no hay que apurarse a hacer algún ritual. Ningún ritual puede dar salvación a ninguna persona. ningún ritual. Todos aquellos sacrificios del Antiguo Testamento jamás salvaron a nadie. Fueron salvos aquellos que lo hacían confiando en que era una sombra, una figura de lo que había de venir. Pero si alguien puso su confianza en el sacrificio que hacía, pues sencillamente estaba como aquel que piensa que bautizándose puede ser salvo. Solo hay salvación por la confianza plena en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, lo que ilustra, dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque os hemos sepultado juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Pablo va a usar aquí la figura de la sepultura, después va a usar la figura de plantar, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Y la idea es dos ideas que están ilustradas por lo que es en sí el acto del bautismo. El bautismo, dije que significa la palabra bautizo, es sumergir o introducir dentro de, y él está usando la figura, uno, de la sepultura, y el segundo, la figura de sembrar. Cuando se siembra una semilla, pues hay que enterrarla y queda abajo, y de ahí va a surgir vida nueva. Y antes de que el creyente se bautice, Dios ya ha hecho esa obra en su vida, en su corazón, y el creyente es movido por el Espíritu Santo a la obediencia, porque él sabe que él ha muerto ya con Cristo, y él quiere mostrar y dar un testimonio identificándose con la muerte del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque Dios es tan bueno al dejarnos claridad de las cosas, cómo las tenemos que hacer, y que Dios nos guarde de dejarnos llevar por nuestras ideas o por las costumbres de las personas. Hay ideas que se introdujeron, y se introdujeron porque primero se fue perdiendo el Evangelio. Hermanos, una de las cosas que tenemos que orar, que Dios nos guarde, es de perder el Evangelio y de poder enfatizar siempre la salvación es porque confías en el Señor Jesucristo. Si nosotros empezamos a pensar que es la obra de Cristo más algo más, y ese algo más sea aún el bautismo, nos estamos desviando. Y así se empieza a desviar hasta que llega a situaciones tristes como hay hoy día, de gente que se apresura a bautizar niños, que era una costumbre más bien pagana, porque incluso se relacionaba con poner nombre, y costumbres que no tenían nada que ver con la Biblia, ni siquiera con el significado de la palabra bautismo. No se puede sepultar a alguien rociando un poco de agua. Y más bien los paganos romanos tenían la costumbre de rociar con agua las abuelas, de rociar con agua a los niños y poner un nombre pensando en que podían estar contaminados de algún mal espíritu en el proceso del parto. Cosas que no tienen nada que ver. Y que Dios nos guarde y podamos desechar de nosotros y nunca tratar de juntar nuestras ideas o las ideas o las tradiciones con la Escritura. Es la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla abundantemente de que cuando Juan estaba bautizaba en un lugar donde había muchas aguas, porque era necesario hacer pues una inmersión. No se necesitan muchas aguas para rociar a una persona. Y la representación es, sumerge a la persona. Y hermanos, cada vez que nos dio Dios el privilegio de ver a uno de nuestros hermanos dar testimonio público de su fe en el Señor Jesucristo, o cada vez que tengamos la oportunidad de explicar, claro que no hay como estarlo viendo allí en el lugar del bautismo, pero cada vez es recordar como Cristo fue sepultado, el creyente es sepultado bajo el agua, y se le sumerge debajo del agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el Señor Jesús mandó. Y eso está representando que Él muere juntamente con Cristo, una identificación total con su Salvador, con el Señor Jesucristo, aquel que vino y murió por nuestros pecados, aquel que vivió en una vida de perfecta obediencia al Padre, y Él triunfó sobre el pecado, y Él resucitó para no tener nunca más ni una relación más con el pecado. Su relación que él tuvo con el pecado no fue que él hizo pecado, sino que él fue hecho pecado por causa de mis pecados y de nuestros pecados. Y hermano, no perdamos de vista e incluso oremos a Dios que nos conceda, según su voluntad, tener más frecuentemente el privilegio de poder ver a nuestros hermanos dando testimonio de lo que Cristo ha hecho antes, de que Él les ha salvado y Él les ha hecho entender que hay una necesidad de identificación totalmente pública con la obra del Señor Jesucristo, muerto juntamente con Cristo. Y es el hecho de que morimos al pecado, de que ya no más vivir bajo el dominio del pecado, de que ya no somos esclavos del pecado, de que Cristo nos ha redimido, de que Cristo pagó el precio de la redención, como dice en Romanos capítulo 3, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esas oportunidades de presenciar el bautismo son recordatorios de toda la obra que el Señor Jesucristo ha hecho. Y hermanos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, si has confiado en el Señor Jesucristo, vamos a orar para que Dios ponga en tu corazón el deseo de obedecerle, de identificarte públicamente con lo que Él ha hecho, de decir, yo he muerto con Cristo, Cristo murió por mí, yo muero al pecado, y poder identificarnos con la muerte del Señor Jesucristo. Estaba hablando de la redención, y siempre es importante cuando pensamos en el bautismo, el morir con Cristo, en ser sembrados, estar bajo tierra para surgir a nueva vida. Y lo que Pablo está diciendo y va a comparar más adelante es, ya no somos más esclavos del pecado, porque Cristo nos ha redimido. Y recordar aquella figura de cosas que, pues gracias a Dios, Dios ha hecho que ocurran terrenalmente para ilustrarnos verdades espirituales. En aquel tiempo cuando había mercados de esclavos, había hombres ricos que venían al mercado de esclavos y compraban a algún esclavo, y después de comprarlo se les daba el título de propiedad, y ellos rompían, sacaban al esclavo del mercado, y después afuera, siendo ya de su propiedad, ellos rompían el título de propiedad y le decían, puedes irte, te compré para que seas libre. Imagine la emoción de ser libre. Y algo que solía ocurrir era que muchos de esos esclavos no se iban y decían, yo te voy a servir por gratitud. Y ya no era por la obligación de servir, sino el privilegio de servir a aquel que lo compró para ser libre. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Estábamos allí esclavos del pecado. Pero ahora, si has creído en el Señor Jesucristo, si has sido justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, no tienes más por qué vivir esclavo del pecado. Cristo ha comprado tu libertad. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, los que ya hemos sido bautizados, hoy es una posibilidad, un privilegio de recordar ese testimonio que dimos. Cristo murió por nosotros, Cristo nos redimió, Cristo nos justificó por la fe. Somos justificados por la fe, no por las obras. Pero ahora tenemos nueva vida. Y bueno, la siguiente idea es, en el bautismo se baja la persona al agua y después se le saca del agua. Y la idea de salir del agua es, se está mostrando cómo Cristo resucitó de los muertos. Dice, por la gloria del Padre. Dice, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, recordar. Poder, cuando alguien sea bautizado o cuando se vuelva a predicar, no, cada día poder recordar, Él me salvó, yo he muerto juntamente con Él. Esta era una verdad que estaba hecho carne en el corazón del apóstol Pablo. En muchos lugares de la Escritura, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba siempre recordando, decía, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todos, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Por qué? Porque han muerto con Cristo, porque han sido sepultados con Cristo. ya no viven para sí, ya no más vivir para hacer lo que yo quiero, ya no más vivir esta vida pensando que se trata de mí, sino vivir a una nueva vida es vivir pensando, no se trata de mí, se trata de Dios y de su gloria. No se trata de mi fama y de mi honor, se trata de la fama y el honor de Dios. Vivir para que Dios sea famoso, para que Dios sea conocido, admirado, reconocido. Hermanos, vida nueva. Una vida nueva donde nosotros ahora sabemos dónde está el gozo. Y es que cuando pensamos en pecado, no es simplemente andar en las concupiscencias. Por supuesto, eso es pecado. Por supuesto, eso es el mundo y sus mentiras. Pero el mundo y sus mentiras no simplemente está allá afuera. En cualquier ocasión que yo me la paso buscando el gozo y no en Dios, eso es pecado. Hermanos, si estamos en Cristo, Cristo es aquel que nos abrió el camino nuevo y vivo por su misma carne y nos abrió el acceso al lugar donde está el gozo. Tenemos acceso ahora al trono de la gracia. Vida nueva es venir y buscar el gozo en el Señor y recordar, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, clamar al Señor para que siempre nos recuerde eso. Que un día podamos decir, no importa cuál sea la situación, poder decir con el profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas los corrales y las ovejas de la majada, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque, hermano, el gozo no está en que los negocios no salgan como lo hemos planeado. El negocio no está en que la moneda no se devalúe. El negocio no está en que alcancemos las metas financieras. Qué bueno, si Dios nos está concediendo, qué bien, demos gracias a Dios. Pero no está allí el gozo. El gozo está en la presencia del Señor. El gozo está en su salvación. Que no nos distraiga el tener un poco de felicidad, porque dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Y la novedad de vida es esa vida llena de gozo, porque nosotros sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. El poder es saber que el único que puede satisfacer nuestro corazón, el sumo bien, el único digno de ser creído, de ser admirado, el único digno de confianza es el Señor. Y hermanos, andar en vida nueva, en novedad de vida, es cuando hallamos el gozo en el Señor. El creyente no está como aquel pues que quiere comer de todo, pero sabe que le va a hacer mal y de pronto se come sus uñas porque se está aguantando. Hermanos, el mundo ya no es simplemente atractivo, porque hemos probado que el Señor es bueno, porque hemos hallado que el gozo está en el Señor. Ahora podemos, por la gracia de Dios, amar a las personas y no usar a las personas, porque hemos entendido por gracia de Dios que andar en vida nueva es hallar todo en Dios y que lo que yo necesito, nadie lo tiene, sino Dios mismo es mi necesidad. Y eso es andar en vida nueva. Eso es lo que nos va a guardar del pecado, el poder recordar a dónde está el gozo, a dónde está mi confianza. Llevar a amar al Señor con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Decía yo que la inmersión dentro del agua comunica la idea de haber muerto con Cristo y por lo tanto sepultados con Cristo. Salir del agua representa la resurrección. Y ya es la resurrección a una nueva vida, la resurrección en un nuevo reino, habiendo sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el ser transportados al reino de la libertad, libres en el Señor Jesucristo, no con la necesidad de que alguien esté vigilando nuestras vidas, a vivir en la libertad que da la gracia de Dios, que no libertinaje. La gracia de Dios, esa gracia que nos enseña a renunciar a la impiedad y nos lleva a vivir una vida santa delante de Dios. Dice después, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado, y él va a seguir haciendo énfasis en esas verdades, muerte con Cristo, vida nueva con Cristo. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y esto era el deleite del apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, clamar al Señor que nos haga poder ver precioso al Señor Jesucristo. No se trata de alguien que se está aguantando de hacer cosas y está sufriendo. Es que sencillamente esas cosas ya no son atractivas, porque Cristo es mi tesoro, porque Cristo es todo, porque cuando pienso en hermosura, pues no pienso precisamente como muchas veces pensamos, en una casa a lo mejor de 30 millones de pesos o en un Ferrari. Para el creyente que ha sido salvado por la gracia de Dios, la hermosura es la hermosura de la santidad de Dios, donde él haya deleite, donde él encuentra satisfacción plena en el Señor, donde él se goza en la salvación del Señor. Y hermanos, recordar los que hemos dado testimonio, los que hemos dado testimonio de haber creído en el Señor Jesucristo, recuerde siempre ese tiempo de su bautismo y recuerde, él murió por mí. Yo me he identificado con su muerte. Yo no necesito vivir más esclavo del pecado. Ya no se trata de vivir para mí. Se trata de, como el Señor Jesucristo decía, descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y hermanos, no temamos, porque Dios es bueno. No temamos de vivir en la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Muchas veces tenemos la tentación de ser guiados por nuestra propia opinión, pero la Escritura, Dios amorosamente llama a sus hijos, no te fíes de tu propio corazón. Tu corazón es engañoso y perverso. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Hermanos, que Dios nos lleve a poder presentar todos nuestros caminos a Dios y pedirle que Él nos guíe. No somos lo suficientemente inteligentes. No sabemos, no nos conocemos a nosotros mismos. Necesitamos que Dios nos enseñe. Pero hermanos, todo eso es cuando Cristo se nos está revelando cada día y nos va haciendo conscientes de cuán peligroso es para nosotros y cuánto sentido tiene lo que dijo Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Muchas veces pensamos que podemos hacer muchas cosas, pero separados de Cristo, lo único que podemos hacer es pecar. Clamar al Señor que nos lleve a la total confianza en Él, porque Él es digno de confianza, a poder no confiar en nosotros mismos, no confiar en los, dice la gente, sigue los impulsos de tu corazón, pero Dios dice, fíate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Recordar, hermanos, lo mejor que nos puede suceder como hijos de Dios es vivir en su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y su voluntad, jóvenes, mucha de su voluntad, tanto para jóvenes como para adultos y para niños, está revelada de manera clara. Y lo mejor que nos puede ocurrir es, si hemos probado que Dios es bueno, es clamar al Señor que nos guíe siempre a vivir haciendo su voluntad. Vivir en obediencia a aquello que está claramente trazado en su palabra. Hallar deleite en hacer su voluntad. Hallar deleite en su persona. Y recordar, Dios es bueno en el sentido absoluto de la palabra, amplio. No hay bueno sino solo uno. Hermanos, que nos ocurra en verdad lo que dice la Escritura, cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Que Dios nos conceda que cada uno de quienes estamos aquí hayamos gustado que Dios es bueno. Y si has gustado que Dios es bueno, y aún no has dado testimonio público de tu fe en el Señor Jesucristo, pues yo te invito a que clames al Señor y que ponga en tu corazón el deseo de obedecer, de identificarte públicamente con lo que Cristo ha hecho antes en tu corazón. Sin nunca olvidar, no nos bautizamos para añadir algo a nuestra salvación. El bautismo es porque ya somos salvos, es por lo que Cristo ha hecho de manera completa. El bautismo no quita ningún pecado. Si, si Cristo con su sangre no ha quitado tus pecados, te podemos remojar en la pila, en el mar, a donde te remojemos, y sencillamente vas a salir igual, nada más mojado. Es necesario clamar al Señor que te dé arrepentimiento para vida. Clamar al Señor Jesús que abra tus ojos y te conceda verle para ver cuán necesitado estás de Él y poder venir con los brazos abiertos, sin nada más que tu necesidad, clamando al Señor que te salve. Y pues es el deseo de mi corazón que cada uno de quienes estamos aquí, pues podamos alcanzar salvación plena por la obra, por la sangre del Señor Jesucristo. Es mi deseo que cada uno, quienes Dios nos ha dado el don de la fe y hemos dado testimonio público, podamos recordarlo constantemente. Hermanos, que no perdamos el sentido, que no se nos vuelva costumbre que cada mes celebramos la cena del Señor o que cada vez algún hermano da testimonio, sino sean oportunidades de recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Son figuras que en su bondad Dios usa para hacernos visual la realidad espiritual. Y hermanos, no olvidar y clamar al Señor que cada vez se haga carne en nuestro corazón y podamos experimentar. Siempre pienso, a veces tendemos a admirar a personas como el apóstol Pablo, pero ellos eran personas como nosotros, idénticos a nosotros. Admiremos al Señor que hizo la obra. De hecho, Pablo nos invita mucho a poner los ojos en Jesús. Él habla de lo que Dios le concedió hacer, pero él dice claramente, no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hermanos, que nos suceda lo que le sucedió a Pablo, que Cristo era lo más precioso para él, al punto de que Pablo decía, todo para mí es ahora basura, y lo único que quiero es conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo que él quería era ganar al Señor Jesucristo, conocer cada vez más al Señor Jesucristo, que sea el anhelo de nuestro corazón, porque dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Hermanos, si algo, soy como ustedes, y vivimos en un mundo que a veces nos muestra y nos hace pensar que necesitamos muchas cosas. Y a veces vivimos afanados porque pensamos necesitar tantas cosas. Pero nuestra verdadera necesidad es conocer a Dios en Cristo Jesús. Conocer a Dios en Cristo Jesús. Y que Dios llegue a poner eso como anhelo en nuestro corazón. Y que no olvidemos, hermanos, podemos encontrar satisfacciones temporales. Podemos encontrar gozos que no duran. Pero dice el salmista, y que podamos decir con él, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Que podamos decir en medio de cualquier circunstancia, porque vamos a tener circunstancias difíciles, pero poder decir, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, no perdamos de vista algo. Lo más grandioso es la salvación que el Señor Jesucristo ganó para su pueblo. Que no nos vayamos muchas veces como la gente se va esperando ir a lugares de culto donde haya cosas espectaculares que les emocionen. La salvación de un pecador es lo más espectacular que puede haber. El poder tener gozo cuando alguien pide dar testimonio en el bautismo. No estar esperando que se levanten paralíticos o cosas de ese tipo. Dios lo puede hacer, si trae gloria a su nombre, Él lo puede hacer, pero eso no va a durar para siempre, eso es temporal. Pero cuando Dios salva a un pecador, eso es por toda la eternidad. Y es grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Hermanos, el bautismo es para recordar constantemente y para recordar que no tenemos que vivir en pecado para que la gracia abunde. Por el contrario, la gracia nos enseña a decir no a la impiedad y a los deseos pecaminosos. Vamos a orar.